Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Miriam Suaza y Walter Grajales, coordinadores del Bailatón por Medellín. Muchas gracias por estar en UN Radio.
Gracias a ti, Henry, muy contentos de que nos puedan ofrecer esta oportunidad tan especial e importante para nosotros de contarles acerca de este proyecto cultural, formativo y artístico, la Bailatón por Medellín.
Sí, muchísimas gracias, Henry, por la invitación. Pues la idea de esto prácticamente es hacernos visibles en la parte de los bailes populares y de salón, decir, no estamos quietos, estamos moviéndonos, estamos haciendo cositas.
Bueno, antes de que arranquemos, a mí me parece recurrente hacer esta pregunta, pero es que hay mucha gente que no sabe que existe el Consejo Municipal de Danza. Entonces, hablemos un poquito, ¿qué es el Consejo Municipal de Danza?
Bueno, el Consejo Municipal de Danza es una de aquellas iniciativas ciudadanas lideradas por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, donde invitan a la comunidad, en este caso a la comunidad danzante, a pensarse la danza en un colectivo de 14 personas que, si bien ya terminamos nuestro periodo este año, hemos estado muy, muy activos y más aún frente a la pandemia. Entonces, realmente es una iniciativa ciudadana que convoca al sector a reflexionar, a pensar en la danza. Entonces es un espacio bastante interesante porque, a pesar de que nosotros como consejeros no manejamos recursos financieros, sí nos tienen en cuenta en algunas decisiones políticas relacionadas con la danza, en la organización de eventos, en decisiones frente a las convocatorias, en los proyectos de la Secretaría. Entonces, qué bueno que preguntes, Henry, porque así como lo dijiste, el Consejo Municipal de Danza existe, creo que ya casi 10 años, no sé, Walter, si recuerdas la fecha, pero poco se menciona, poco se conoce y muy poco se habla de él. Entonces, que sea una oportunidad también para invitar a toda la comunidad a que se acerquen al Consejo de Danza, porque si somos más, los resultados serán mejores.
Sí, no solamente, pues, como dice Miriam, es pasar a la reflexión sobre lo que hacemos en el arte de danzar. Estamos pues representando, pues habemos varios artistas que representamos diferentes sectores. Pues, en este caso, Miriam, que pertenece a la red de bailes populares y de salón, y yo les voy siguiendo los talones ahí, pero por ejemplo yo represento a lo que es la parte de formación e investigación, hay otros que pertenecen a lo representando a juventudes, representando al ballet clásico, representando a la danza contemporánea, al adulto mayor, a un sinfín, a la danza tradicional y a un sinfín de cosas que se van haciendo dentro del Consejo de Danza, precisamente para hablar sobre que nos tengan eso en cuenta, que nosotros estamos presentes. Ahí es nuestro problema.
Precisamente me llama mucho la atención eso de que exista la red de bailes populares y de salón. ¿Qué es eso, Miriam? ¿Con qué come?
¿Con qué se come? Con puro sabor y baile, gente, que te estamos esperando ya hace ratico. Mira, qué bueno, la red de bailes populares y de salón fue una iniciativa que se gestó justamente a raíz de mi labor como representante de bailes populares y de salón en el Consejo de Danza. Entonces, desde el 2018 le comenté a Walter que por qué no tratábamos de convocar más al sector, porque una característica del sector de la danza es que hacemos muchas cosas, pero muy aislados, y eso ha sido una característica casi que tradicional del sector. Entonces empezamos desde junio del 2018, inicialmente fuimos 13, 15 personas, y hoy con mucho agrado les contamos que somos más de 50 personas, artistas, bailarines, profesores, gestores culturales, investigadores, dueños de escuelas, algunos bailarines, profesores independientes, que pertenecemos a este colectivo de la red de bailes populares y de salón, pensándonos justamente esta dimensión de la danza, pensando qué hacer para fortalecernos como sector, y justamente la Bailatón por Medellín es una de esas iniciativas, entre otras, que estamos desarrollando desde lo conceptual y desde el accionar de la red, justamente para que nos vinculemos más como colectivo en pro de fortalecer los bailes populares y de salud, y también para generar estrategias de mejoramiento de nuestras condiciones que hoy, como bien saben, están totalmente vulneradas, afectadas, y realmente estamos muy frágil en lo que es la cultura de la danza. Estamos en situación calamitosa y, como lo sabemos muy bien, de emergencia cultural.
Yo quisiera decir algo acerca de esto, y es que precisamente esta cuarentena y esta pandemia pues dejó evidencia de que de esta desunión que mantenemos, porque pareciera que sí mantenemos pendientes unos de otros, pero no es así. Entonces dejó esa evidencia de que realmente nos hace falta muchas cosas, mejorar en muchas cosas, aprender demasiado. Por ejemplo, esta forma de la virtualidad, cómo organizar eventos en grupo, cómo organizar nosotros mismos una clase virtual. O sea, esto nos dejó evidencia de que nos hace falta aprender muchas cosas.
Yo le agregaría otra cosita, Henry, si me permites, y es que yo creo que la situación de la pandemia, pues, y todo lo que ha generado, no solamente pues dejó en evidencia la vulnerabilidad, sino, como dice Walter, las oportunidades. Entonces se abrió un abanico maravilloso de oportunidades desde la virtualidad, que si bien antes lo hacíamos, no le habíamos puesto tanto cuidado. Y otro resultado o consecuencia, o como digo yo, virtud de la pandemia, es que nos convocó obligatoriamente a asociarnos. Definitivamente nos dijo, ya se había dicho mucho que solos no podíamos, casi que nos obligó. Y justamente la red, que ya venía como en ese camino de vincularse colaborativamente, hoy lo estamos haciendo de manera contundente, fraterna, propositiva, con mucho entusiasmo, con la Bailatón por Medellín. Eso es algo maravilloso. Nosotros, pues, como líderes y coordinadores de la Bailatón, estamos muy contentos al sentir el abrazo del sector. Y bueno, nunca seremos todos, pero ahí somos ya 30 bailarines y profesores que le estamos dando nuestro corazón a la Bailatón. Entonces eso nos hace sentir muy bien.
Bueno, antes de que entremos a la Bailatón, me decías que en este momento esa regla integran más o menos unas 50 personas. ¿Son todos de Medellín?
Sí, todos somos de Medellín, aunque hay algunos profesores y bailarines que puede ser o que vivan en otros municipios aledaños como Caldas, Envigado, Bello, Itagüí, o que laboren en esos municipios. Pero a nivel general todos somos, digamos, que de Medellín y Antioquia.
¿Y han pensado como en un directorio de entidades relacionadas con este sector? Porque para uno como periodista también sería importante saber, porque pues claro, 50, uno dice, ¿y en dónde está todo ese sentido? O sea, están como dispersos, o sea, pusieron la capa de invisibilidad de Harry Potter.
Qué tan bueno lo que dices, porque mira, por supuesto, escucharte es quizá una evidencia de que no eres del sector, ¿no es cierto? Porque uno en el sector cree que sí, que el mundo lo conoce, pero se encuentra con personas, de entre otras, del común y corriente, o simplemente que no están en el sector de la danza, y mira lo que tú dices, ¿dónde están que no se ven? Realmente 50 somos pocos. Te cuento que en una investigación que se viene haciendo desde el Consejo de Danza, ya van dos versiones del Estado del Arte de Medellín, hay evidencias de que somos más de 2.000 actores de la danza en Medellín, pero realmente, como no hemos hecho mucho trabajo colaborativo ni asociativo, no somos tan visibles. Entonces, dentro de las redes, no solamente tenemos la base de datos de estas 50 personas, sino que desde el Consejo de Danza, en esta investigación que te cuento que viene ya teniendo dos versiones desde el 2018, también se está tratando de hacer un directorio, y justamente uno de los proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana es poder generar un directorio tal del sector, y no solo de la danza, de la cultura, donde cualquier persona de una manera muy fácil pueda acceder, por ejemplo, a servicios artísticos. Mira que a veces una empresa necesita una presentación, uno mismo en una celebración de cumpleaños de la casa, o a veces uno quiere aprender X ritmo y no sabía dónde dirigirse. Y justamente no solo desde la red tenemos esa base de datos de esos 50 actores, sino que desde el Consejo de Danza hay una invitación muy especial a generar un directorio colectivo de danza, donde estén los bailarines, los profesores, las escuelas, las academias, los espacios donde puede uno ir a bailar, y bueno, todo un abanico de posibilidades.
Miriam y Henry, pues precisamente a lo que estaba diciendo de ella, en estos momentos se está gestando una asociación antioqueña de la danza, donde todos los gestores de danza de todos los géneros vamos a estar alineados ahí. En estos momentos se está fortaleciendo con muchas cosas que se están haciendo internamente, y precisamente lo que estaba diciendo Miriam ahorita, y va la invitación para todos, es que los que estén haciendo danza, bailes populares, y sobre todo pues, aquí que estamos haciendo la representación de bailes populares, busquen quienes están haciendo cosas por estar presentes. Porque, por ejemplo, el año pasado, haciendo una averiguación, habían más o menos 500 grupos de danza de adulto mayor. 500 grupos.
500 grupos.
500 grupos de danza de adulto mayor. Y Miriam dice que 2.000 personas, pero son pocos. Sigue siendo pocos porque el adulto mayor también está haciendo muchas cosas en el campo de la danza. Entonces mira que hay mucha gestión.
Por lo menos muchos actores. Yo no sé si hay mucha gestión, pero sí muchos actores. Y justamente uniéndome a la idea del plan departamental de danza, perdón, de la Asociación Departamental de Danza, qué bueno también contarles que desde el Consejo de Danza se está impulsando una política pública que ante todas estas carencias vemos que es fundamental, y es la generación del Plan Municipal de Danza. En este momento se está conformando un equipo de algunos actores que le pensemos al plan y que realmente se lo propongamos a los entes del gobierno local, concretamente a la Secretaría de Cultura y a la Alcaldía, como una necesidad del sector. Es decir, necesitamos organizarnos y pensamos que una carta de navegación interesante es el Plan Municipal de Danza.
Y ahí todo lo que se derive, una publicación, un programa radial, pues para que ustedes mismos hagan pues como resonancia de las actividades. Bailatón.
Sí, y hay un proyecto en el Plan Municipal de Danza que es generar la casa o las casas de la danza, que pensamos que deben de ser espacios acondicionados de tal manera que se puedan favorecer procesos de circulación, de creación, de formación, de investigación, y que realmente si hay algunos espacios, por ejemplo, como el Centro Cultural, la Facultad de Artes, que promueve esas dinámicas, pensamos, insisto, que desde los entes del gobierno debe de haber toda una apuesta política, que es lo que queremos con el plan municipal, para que este proyecto y muchos otros se generen de manera trascendental, como tú dices, un espacio donde podamos comunicarnos de diferentes maneras, donde las personas se acerquen a aprender de la danza, donde haya colectivos de investigación pensándose la danza. Entonces realmente hay mucho por hacer.
Claro que sí. Además de que ustedes quieren fortalecerse como red, quieren ser visibles, quieren estar en contacto de una manera más fluida, ¿el bailatón por qué se va a hacer y qué es el bailatón?
Walter, si quieres nos cuentas. ¿Será él o la? Este Henry nos está poniendo a pensar si mejor lo ponemos masculino, femenino, que la
o la bailatón. La bailatón.
La bailatón. ¿Cuál? La bailatón.
La Bailatón es una iniciativa que precisamente de la Red de Bailes Populares y de Salón pues estamos fortaleciendo como un evento para que nos apoyemos entre nosotros mismos, ya que digamos que en vista de esta pandemia nos vemos en la necesidad de estar buscando otro tipo de recursos para fortalecer en la parte económica, ¿cierto? Y no solamente en lo económico, sino en lo que podamos colaborarnos dentro de nosotros mismos. Y entonces ahí es cuando empezamos a gestar como una forma de visibilizarnos. ¿Cómo? A través de unas muestras artísticas, de hacer, digamos, un recorrido de los bailes populares y de salón, donde hagamos un evento desde muy temprano, de un día especial, digamos que desde por la mañana hasta por la tarde, donde vamos a finalizar con una fiesta.
Una gala.
Después de una fiesta virtual, donde podamos ver, después de haber visto todos estos artistas y esos reconocimientos que se le van a hacer. Miriam, ¿quería aportar otro poquito?
Sí, claro que sí. Incluso me gustaría devolverme un poquito de la bailatón y contarles, porque seguramente algunas personas no lo saben, a pesar de que tuvimos una asistencia de más de 5.000 personas. Les cuento que en este momento acaba de llegar el cantante de la cuadra y posiblemente enseguida se genere un sonido al frente de mi casa.
Serenata.
Sí, la serenata que no falta. Justamente les cuento y les compartimos pues a toda la audiencia que a raíz de esta situación calamitosa y esta situación difícil que ha generado en el sector cultural y en la danza, esta situación por el COVID-19, desde marzo a abril el Consejo de Danza empezó a pensarse qué hacemos para ayudar al sector. y el resultado fue una danzatón por Medellín que se llevó a cabo desde el 15 de mayo hasta el 30 del mismo mes. Iba a ser un día y se extendió para 15 días, donde tuvimos toda una programación artística, formativa. Finalmente logramos favorecer un apoyo no solamente económico, sino también en especie, a cerca de 120 profesores y bailarines de la ciudad. Entonces, la red de bailes populares ya venía muy permeada por esa situación y surge justamente desde el mes de abril la idea de hacer la bailatón por Medellín, y la dejamos para ahora final de año debido pues a la danzatón. Y como dice Walter, es una apuesta política para mostrarle al mundo, porque va a ser a nivel virtual, lo que sucede con los bailes populares y de salón en Medellín. Y yo no sé, Henry, si valga la pena contarles que son bailes populares y de salón, ¿no es cierto? Porque pues sí, a lo mejor hay personas que no saben.
Uh-huh. A mí me parece importante hacer esa aclaración.
¿No es sí, cierto? Bueno, el primer baile de salón que la historia nos refiere es el vals, ¿no es cierto? El vals bien es...
El que se baila en los 15.
Eso, el que se baila aún en los 15, en los matrimonios, que es este famoso Danubio Azul, pues por citar...
La, 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 ta, ta, ta.
Ajá, de Lewis Strauss. Entonces, este vals que generó algo muy hermoso en la danza... Y es que por primera vez los danzantes se abrazaron, porque antes las danzas eran en grupo y no había contacto directo entre los bailarines. Había un contacto, pero ciertamente lejano. Pero entre otras virtudes de este vals, es que por primera vez en la danza las personas se abrazaron. Entonces, a partir de este momento histórico que estamos hablando, siglo XII, empieza a transformarse la danza en el mundo, y justamente cuando hablamos de los bailes populares y de salón, hablamos de esos bailes que están permeados por esa intención de pareja, pero también están muy permeados, y estamos hablando ya de siglo XIX, cuando llegan acá a Colombia y cuando llegan, está por allá justamente sonando la música como para amenizar este conversatorio. Entonces, cuando llegan a Colombia el vals, ya Colombia tenía unas danzas tradicionales, y digamos que hay una manifestación folclórica que inclusive he llamado el vals criollo, que es el pasillo, ¿no es cierto? El pasillo lento, Walter, pues es más versado como en esta manifestación folclórica, y quizás no lo quiera complementar. Estamos hablando de la primera parte del siglo XX, y hablando concretamente de Medellín, fueron surgiendo otros bailes a nivel social, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros también somos muy permeados por la cultura religiosa. Entonces, en los años 20, 30 y 40, y todavía aún, es muy tradicional ir a misa los domingos, ¿no es cierto? Puede que algunas personas ya no lo hagan, pero es una tradición muy arraigada, y usualmente en esa época, y todavía aún, después de la misa de las 12, seguía el pasar. Pero resulta que nos contaba el maestro Tapias, Carlos Tapias, en una reunión, en un conversatorio, él nos decía que los jóvenes de los años 30, 40 y 50 no se quedaban en el bazar, sino que se iban para las casas a bailar pasillo, a bailar mazurca, a bailar la marcha y otros bailes de pareja tradicionales muy populares. También se daban las fiestas en las casas y en las calles. Entonces se van consolidando estos bailes populares y de salón. Recordemos que Medellín también ha sido cuna de otros bailes internacionales como el tango, el bolero, el paso doble, ¿sí? Y todo este fenómeno cultural empieza a hacer que estos bailes populares y de salón se vayan apropiando de la cultura dancística de la ciudad. Ya luego en los años 50 vienen las orquestas del Caribe y entonces se enriquece más. En los 70 llega la salsa, en los 80 el merengue. Entonces Medellín es cuna y tradición de bailes populares y de salón, tanto que hoy bailamos bachata, porro marcado, salsa, pero también bailamos tango, paso doble, bolero.
¿Qué es eso de la quizomba?
Sí, la quizomba, por ejemplo, que es un baile popular muy, muy nuevo. Entonces, a grandes rasgos, ese es como el origen de estos bailes populares, y esos son los que hoy bailamos. No sé si Walter quiera agregar algo frente al tema.
Sí, frente a eso sí me gustaría hacer como, o lanzar una idea para que, más general. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de algo popular, es eso que tiene el pueblo, es eso que arraiga desde sus casas, desde cada, por en este caso en Medellín, desde cada comuna, ¿cierto? Y cuando hagamos algo de salón, vendría a ser algo como algo más más académico, más estético, más elegante, ¿cierto? Yo que estoy como por la misma idea, Miriam, ¿cierto que sí? Es mirar esas dos líneas, cómo se atraviesan y cómo el uno permea al otro, ¿cierto? Y cómo el uno aprende del otro y el otro aprende de sí mismo.
Y yo creo que además del concepto de lo popular que viene como de esas raíces, en el caso nuestro de esas raíces campesinas, del pueblo, del barrio, también lo popular tiene que ver en otra concepción, y aquí podemos citar a Néstor García Canclini con el concepto de la masificación. Sí, de hecho decimos, por ejemplo, cuando hablamos del merengue, que es muy popular porque mucha gente lo baila. El concepto de popular tiene como esas dos acepciones. Y ya cuando hablamos de bailes de salón, también nos referimos a esos bailes más estilizados, más elegantes, ¿no es cierto? Porque por eso es que en esta categorización que nosotros proponemos, el merengue está dentro de lo popular, porque puede ser más libre, más espontáneo, pero el tango está en lo de salón, ¿no es cierto? Aunque, como dice Walter, depende el contexto donde se den, también se pueden ir funcionando. Pero a nivel general, justamente desde la red de bailes populares, estamos pensándonos esa conceptualización. Sí, para en un futuro que va a ser este año, también vamos a ofrecerles un documento académico de los bailes populares y de Salón de Medellín, empezando por eso, por contarles qué son, ¿no es cierto?, qué son, y no solo qué son desde el acervo cultural empírico, porque realmente hay muy poca teoría, muy poca investigación, sino también desde algunos tratados académicos que nos permiten solventar ese concepto. Pero bueno, a nivel general, esos son los bailes populares y de Salón.
¿Cuándo es el bailatón y cómo se puede vincular algún oyente que esté escuchando? Porque ya la gente tiene ganas de ir a tirar paso, entonces cuéntenos.
Claro que sí, da igual. ¿Ya tienes ganas de ir a tirar paso?
No, alguno.
Ya tiene ganas de tirar paso. Eso va a ser ahorita ya en octubre. La fecha, Miriam, exactamente es cuál es.
12 de octubre, lunes festivo, 12 de octubre.
La idea es que nos acompañen desde la parte virtual, todos viéndonos, y si pueden bailar en sus casas, mejor, porque van a haber muchos talleres donde van a estar aprendiendo varias técnicas de baile, de tango, de salsa, de porro marcado, de un poquito de kizomba, precisamente usted que estaba preguntando, una danza del Brasil, ¿sí? Entonces, lo más importante en este momento es que nos acompañen desde la parte virtual. Ahora, si nos pueden acompañar desde la parte económica, espectacular, entonces estamos recibiendo esos aportes voluntarios. Miriam.
Sí, justamente, Henry, la Bailatón por Medellín va a ser el 12, como lo decía Walter, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Y va a ser virtual porque estamos justamente vinculándonos a esta invitación mundial de cuidarnos, de estar en casa cuidándonos. Y a pesar de que ya haya una apertura económica, justamente ahora en las noticias estaban diciendo que ya se puede vender licor en los sitios, eso no quiere decir ni que el virus haya desaparecido, ni que ya hay una vacuna. Entonces nosotros le seguimos apostando a cuidarnos en casa. Seguramente en otro momento, esperemos que en un año, cuando volvamos a hacer la bailatón, la podamos hacer de manera directa. Pero por ahora, cuidarnos en casa con los talleres de baile que van a estar regios. Van a ser 7 talleres donde 7 profesionales de los bailes populares y de salón nos van a enseñar a bailar estos ritmos, como dice Walter. También vamos a tener unas exhibiciones donde vamos a tener oportunidad de ver algunos destacados bailarines de la ciudad mostrándonos justamente a nivel escénico todos estos bailes, demostraciones de porro marcado, de tango, de bachata, de kizomba, bueno, y muchas más van a poder ver. Vamos a tener unos artistas invitados, eso es muy importante, porque vamos a tener 2 cantantes reconocidos en la ciudad. Uno de ellos es Vera, que es la reina del despecho. Ella se vincula con su aporte de su talento y conocimiento a la bailatón. Y Carlos Alberto Sánchez, que fue el ganador de la canción tanguera en el pasado campeonato y festival de tango Ciudad de Medellín. Entonces vamos a tener estos invitados, vamos a tener un espacio de reconocimientos para aquellos cultores de los bailes. Y al final, como ya lo anunciaste, vamos a tener una gran gala de cierre, un baile maravilloso de bailes populares y de salón con Didier Úsuga, que es un coleccionista muy reconocido en la ciudad. Entonces, mejor dicho, es el 12, como es lunes festivo, seguro estamos haciendo locha en la casa, seguramente Henry, tú vas a disfrutar de la bailatón, y desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, conectados, súper.
¿Se conectan a dónde?
Bueno, va a ser a través del Facebook Live de la Red de Bailes Populares, y la retransmisión se va a hacer directamente desde la plataforma de Red Music, que es aquella empresa aliada que se nos vincula con la transmisión en asocio con Evento Supernova, donde vamos a tener el SEC central para desarrollar como todo esa proyección pues técnica a través de la virtualidad. Entonces recuerden, a través del Facebook de la Red de Bailes Populares y de Salón y de la plataforma de Red Music.
Y si algún oyente quiere donar, ¿a qué cuenta o cómo puede hacer?
Claro que sí, Walter, si quieres vas hablando de las formas de aporte mientras podemos informarles el número de la cuenta.
Las formas de aporte pueden ser en especie, o sea, puede ser de conto mercados que puedan aportar, o con algunos elementos. En estos momentos nos han donado, por ejemplo, de raso nos donaron los zapatos para hacer nosotros, pues, que estamos haciendo una rifa. También de forma, hablando de la rifa, nos pueden, digamos, colaborar con estas boletas que estamos ofreciendo, que las hemos estado ofreciendo de forma virtual. Una rifa que se va a hacer también en las donaciones ahí. ¿Ya tienes el número de la cuenta ahí?
Justamente, hay varias formas de vincularnos. Ya Walter ha mencionado la participación en la Mega Rifatón a través del 301-24-282-83. Pueden conseguir sus boletas. Y hay una forma de vinculación muy importante, Henry, que tú dices, y cómo nos podemos vincular, y lo pueden hacer desde ahora mismo, y es con aportes económicos a través de la cuenta de ahorros Bancolombia a nombre de la Corporación Fantasía Argentina Tango. El número de la cuenta es 420-884-86247. Lo repito, 420-884-86247, y también en el teléfono 301-24-282-83 pueden comunicarse en el caso de que quieran ofrecer aportes en especie. Como dice Walter, ya tenemos varias empresas que se nos han vinculado: Miros y Seguridad, Estiplas, De Razo, compañías como Alas de Tango y muchas otras se vienen vinculando, y es muy grato saber eso.
Muchas gracias a Miriam Suaza y a Walter Ovidio Grajales, coordinadores del Bailatón por Medellín, por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias a ti, Henry, una invitación maravillosa, y esperamos que no solo ustedes, sino todos los oyentes se vinculen a este evento que, recuerden, tiene un objetivo trascendental, no solo de apoyo al sector, sino de reconocimiento de los bailes populares y de salón, identidad de Medellín.
Sí, gracias, Henry, realmente por esta invitación, y a todos los que nos están escuchando, pues realmente que se nos vinculen con esta compartir, con este compartir también, porque esto, la idea es que a través de las redes sociales pues nos compartan a las demás personas y que nos puedan apoyar a la Red de Bailes Populares y esa.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.